Vámonos, John.
Atrapados en la red. Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Muy buenas tardes, escuchas Atrapados en la Red, Onda Madrid 101.3 y 106 de la FM. En la realización, controlando todos los aspectos técnicos, Arancha Bravo, os habla Alberto Burguillo en nombre de todo el equipo de Atrapados en la Red. La Comunidad de Madrid con las nuevas tecnologías aquí, en Atrapados. Te acompañamos los lunes de 7 a 8 de la tarde, no nos falles. Y además puedes seguirnos desde la red en www.ondamadrid.es. A tu disposición nuestra cuenta de correo electrónico, toma muy buena nota, atrapados@ondamadrid.es, y no te vayas muy lejos porque comenzamos. I know you want me. Bueno, pues programa muy calentito, como no puede ser menos en este verano en la Comunidad de Madrid. Y es que tenemos contenidos para todos los gustos. Vamos a hacer las delicias de todos los internautas en el día de hoy. Hoy abriremos Atrapados en la Red con nuestro amigo José Antonio Hidalgo, y en su Curioso Software vamos a repasar las noticias que más han pegado durante toda la semana, tecnológicamente hablando. Por ejemplo, vamos a hablar de cómo Noruega va a pagar la FM en 2017 y se pasa definitivamente a la radio digital. Bueno, ya sabéis que el Apple Watch está causando furor, muchos de vosotros lo habéis reservado, aquellos que habéis cobrado paga extra y os sobra, además de para vuestras vacaciones, para daros algún gustillo. Y es que hay tecnológicas que se han lanzado rápidamente a lanzar servicios y aplicaciones que estén integrados con el Apple Watch, lógicamente. Hoy vamos a contar una iniciativa, se llama Park Indoor, y esta aplicación, que es totalmente gratuita, te va a permitir abrir tu garaje sin necesidad de mandos o de llaves tradicionales. Bueno, también tenemos blog, como no puede ser de otra manera, y vamos a hablar acerca de aplicaciones que ahorran energía, sí señor, y que nos dan además estadística del consumo que realizamos, pues al abrir esos 500 o 600 correos que semanalmente dejamos de leer porque no son otra cosa más que spam. Y hoy en Atrapados presentamos el fenómeno que está causando furor en Japón y que llega a nuestro país para acompañarnos durante el verano. Se llama Tomodachi Life y está causando furor, como os decía, en el país nipón entre las niñas. Y es que es algo así como que, pues, integrar y cuidar de una familia un poco peculiar, pero de todos los detalles nos hablará Manuel Curdi, responsable de prensa especializada de Nintendo. Y de temas de actualidad relacionadas con la red hablaremos con Víctor Domingo, presidente de la Asociación de Internautas, con quien, por ejemplo, comentaremos un tema que ya nos suena a pasado, y es el fin del roaming. Venimos hablando todos los años cuando se acerca esta época de que finalmente la Unión Europea se pone de acuerdo y va a acabar con las tarifas de roaming, pero parece que ya sí que tiene una fecha definitiva y será en 2017. Y por último, nos daremos una vuelta por el Instituto Nacional de Ciberseguridad para charlar con Marcos Gómez, su director de operaciones de INCIBE, porque entre otros temas repasaremos como una muy buena noticia, y es que cae la mayor red de ciberdelincuencia europea. Comenzamos.
Para dirigir dudas, experiencias o denuncias al programa, nuestra dirección de correo electrónico es atrapados@ondamadrid.es. De mi corazón.
Big Mega Radio Smasher. I had the time of my life, and I
Bueno, pues como anticipábamos en nuestro sumario, ya sabéis que el Apple Watch ha llegado a nuestras vidas. Apple nos ha traído un nuevo juguete y queda mucho tiempo para ver qué servicios y aplicaciones se desarrollan sobre el mismo. Hoy vamos a contaros una iniciativa que es eminentemente práctica y tenemos en Atrapados en la Red a Enrique Domínguez, creador y CEO de ParkingDoor.com, y ya veréis qué sencillo y qué útil es para todos vosotros empezar a utilizar el Apple Watch como el mando de la puerta de apertura de vuestro garaje, por ejemplo. Muy buenas tardes, Enrique.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estáis?
Bueno, pues encantados de saludarte y de recibirte en la sintonía de Onda Madrid. Y cuando hablábamos de que Apple nos hace un regalo y nos trae el Apple Watch que vamos a poder empezar a disfrutar, estamos hablando de que vosotros ya os habéis puesto las pilas y una aplicación eminentemente práctica, ¿no?
Exacto. Desde el primer día que se empezó a comercializar en España, que fue el pasado 26 de junio, tenemos a disposición de los usuarios del Apple Watch la aplicación de Parking Door con la que pueden abrir el parking desde el reloj. Uh-huh.
Bueno, cuéntanos un poco cómo funciona y cómo podemos empezar a disfrutar de esta aplicación, porque muchos de nuestros oyentes pensarán, bueno, ¿y cómo es posible que desde el Apple Watch pueda sincronizar la frecuencia de apertura de mi puerta remota de garaje? Ese tipo de cosas, ¿no?, que pueden resultar un poco extrañas.
Sí, en realidad hay que contar con un aparato, que es el que comercializamos a través de parkingdoor.com. Este aparato hace las veces de intercambiador de señal entre lo que entiende el móvil, que es Bluetooth, o las últimas, los últimos protocolos que no tienen casi consumo de batería, y la señal que es necesario emitir luego con el dentro del garaje, que es la señal de radiofrecuencia que se emite habitualmente desde el mando a distancia. Uh-huh. Entonces, este aparato recibe la señal del reloj o del móvil, y si el usuario tiene permiso, es decir, ese parking es el suyo o ha sido invitado a ese parking, pues tiene la capacidad de abrirlo desde el reloj. El aparato emite la radiofrecuencia necesaria y abre la puerta.
Vamos, que realmente todo comodidades, ¿no? Porque este aparato entiendo que será totalmente seguro y fiable, con lo que a partir de ese momento tendrán libre acceso a nuestro portón de nuestro aparcamiento aquellos a quienes demos autorización, ¿no?
Exacto. Una de las funcionalidades más novedosas que ponemos a disposición de los usuarios es que pueden compartir el acceso al parking. No solo pueden acceder con su móvil, sino que pueden habilitarle a un amigo, un familiar o a un inquilino la capacidad de poder entrar en el horario que el administrador crea conveniente. Entonces, con esta posibilidad, cuando ya no tienes que quedar con nadie para poder, o sea, para que pueda entrar en tu parque, no tienes que dejarle el mando, no tienes que pedir una fianza o posible inquilino, sino que sencillamente le das acceso a desde el propio móvil y el otro usuario se descarga nuestra aplicación y ya puede entrar.
En este caso también habría que decir, Enrique, que sobre todo porque muchos de nuestros oyentes estarán pensando en el parking que tienen en su edificio y que comparten con otros 50 vecinos, ¿no? Entiendo que la infraestructura actualmente que tenemos desplegada en nuestro parking es compatible con la nueva llegada de, por ejemplo, vuestra aplicación, el reloj de Apple y este dispositivo que hay que instalar en la puerta, ¿no? Es decir, puede convivir ambos sistemas.
Sí, de hecho lo que hacemos es que, o sea, nuestro dispositivo es absolutamente autónomo, no quiere conectarlo absolutamente con nada, tiene batería propia, con lo cual no necesita conexión a la luz eléctrica. La señal que emite es la misma que emite cualquier mando de cualquier vecino, igual, y la señal de Bluetooth también es inalámbrica y tampoco requiere ninguna instalación. Es decir, cuando recibes el dispositivo, se programa con un mando de los que ya tengas, es capaz de copiar la frecuencia para luego emitirla cuantas veces sea necesario, y la única pega que hay es que hay que colocarla en algún sitio y ese sitio es cerca de la puerta.
Claro.
Entonces, lo que hay un realmente hay un vacío legal en cuanto a todo lo que relaciona a los propietarios con los inquilinos de plazas de garaje, y realmente cuando hay un alquiler a día de hoy casi es bastante informal. O sea, el propietario le deja al inquilino un mando, le recoge una fianza de unos 30 a 50 euros y ahí comienza todo, ¿no? A veces se firma un papel, pero no hay una legislación férrea en ese sentido.
Bueno, a todos nuestros oyentes, aquellos que tengan su Apple Watch, que quieran probar esta aplicación, lo primero que hay que hacer es descargar vuestra aplicación, instalarla en el dispositivo. Y a partir de ahí también empezar a gestionar la instalación de este dispositivo en la puerta de vuestro parking para poder empezar a disfrutar, ¿no?
Exacto. Lo primero que hay que hacer es, aparte de bajar esa aplicación, es adquirir el dispositivo que está en nuestra web, en parkingdoor.com, al precio de 29 euros.
29 euros. Bueno, pues yo creo que muy asequible, ¿no?
Sí, sí, desde luego. Es un precio muy por debajo del coste de duplicación de un mando tradicional.
Uh-huh. En este caso entiendo que para aquellos que tengan comunidad de vecinos y que no sea un parking exclusivo para su uso exclusivo, supongo que tendrán que hacer los trámites previos de pedir autorización al presidente de la comunidad de vecinos o la junta de su comunidad de vecinos, más que nada para que reconozcan como propio o de la comunidad ese dispositivo que se va a colocar en la puerta, ¿no? Y que no es un elemento extraño.
Sí, de hecho para comunidades de vecinos tenemos un producto adicional, un poquito más caro, pero que da lugar a la posibilidad de que el administrador de fincas o el presidente de la comunidad administre este acceso para todos los vecinos y con una sola inversión de la comunidad de vecinos tengan acceso a todos los vecinos usando el mismo aparato. Es decir, que la comunidad de vecinos hace una inversión de unos 139 euros y con eso todos los vecinos, sin límite, son capaces de gestionar su propio acceso y el acceso de sus invitados.
Qué bien. Bueno, pues nosotros...
Bastante atractivo.
Nosotros nos queda otra que recomendar a nuestros oyentes, que se den una vuelta por parkeindoor.com, que vean las posibilidades que tienen de adquirir este tipo de producto para vuestra puerta de parking, y luego deciros que la aplicación es totalmente gratuita y podéis instalarla en vuestro Apple Watch y a partir de ahí a disfrutar de un servicio de apertura automática y plenamente segura de vuestra puerta de parking. Enrique Domínguez es creador y CEO de parkeindoor.com. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un saludo, hasta luego.
Un saludo, hasta luego.
Para dirigir dudas, experiencias o denuncias al programa, nuestra dirección de correo electrónico es atrapados@ondamadrid.es.
Bueno, pues abrimos nuestro blog y en el día de hoy vamos a ver cómo existen aplicaciones que nos hacen mucho más sencilla la vida. Y dice Carlos que entre más de 500 correos que ha estado revisando en su bandeja de entrada, pues ha encontrado una aplicación que no necesita de pulseras, como lo que hemos presentado anteriormente, el reloj de Apple Watch, y que le hace un cálculo estimado muy adecuado acerca del consumo energético que realiza en su vida diaria. Así que mejor que nos lo cuente él. Adelante, Carlos. Bienvenidos al blog Honorato. Fecha estelar, 6 de julio de 2015. Hoy estamos locos. Entre los 500 correos que he revisado este lunes, después del fin de semana, encuentro una aplicación para el móvil que no necesita pulsera y que te ofrece un cálculo diario de gasto energético, tus horitas de sueño. Vamos, que no invento nada, dice exactamente: esta app te dará consejos para llevar una vida más saludable, medirá tu dieta y el sueño. Si sales a correr, montar en bici o haces una sesión de yoga, introdúcelo y quedará registrado. Puedes hacer equipos con amigos para competir entre vosotros, establecer metas, alertas de actividad y, por supuesto, compartir toda esa información a través de las redes sociales o por mensaje. ¡Uah! Ya estoy cansado. ¡Todo por escrito! Así que si vas al baño... Vale. Bueno, no quiero ni pensarlo. Como la canción aquella de Olé, Olé... Eso, no controles mi forma de vestir porque es total. Madre mía, qué presión. Todo ordenado y rígido, como programado. Para los que necesiten relajarse, he encontrado en mi bandeja de entrada otra aplicación gratuita que te permite poner ruiditos en tu vida. Así puedes combinar sonido de lluvia, rayos, olas, viento, fuego, pájaros, grillos, una tienda de café, el bol que usan en algunas religiones para emitir tonos y el típico sonido de la televisión cuando era analógica y emitía aquella película de la nieve, aquello de... Podemos incluso subir o bajar su volumen de forma independiente y así combinar ese fondo de ruido, por ejemplo, olas con pájaros en una tienda de café mientras la tele suena de fondo... Y con lluvia y con truenos y relámpagos... Ay, dicen que tranquiliza. Yo no lo veo. Lo dicho. Estamos locos. Muy locos.
Tu pulso se acelera, las pupilas se dilatan, tu mente dice, no puede ser, estas vacaciones no pueden costar tan poco, debe ser un error. Pero no, es el efecto rebajas. Con los precios irresistibles de Viajes El Corte Inglés, no te prives de vacaciones. Págalas hasta en 10 meses y con el mejor precio garantizado. Además, si reservas ya y compras un televisor LG OLED, tienes 300 euros de regalo. Consulta condiciones. Ahora con el efecto rebajas, los precios de Viajes El Corte Inglés son más irresistibles que nunca.
Ser viajero significa muchas cosas. Descúbralo con Politours, viajando por los 5 continentes, visitando China, Turquía, Japón, Croacia, Indochina, Rusia y muchos más. Solicite los folletos de Politours en su agencia de viajes. Politours.
101.3 y 106 FM.
Os lo contábamos en nuestro sumario y es que mucho hemos hablado del fin del roaming en Atrapados en la Red y además lo hemos hecho con nuestro amigo Víctor Domingo, presidente de la Asociación de Internautas, y parece que por fin, o al menos en principio eso parece, tenemos una fecha objetivo que es la de junio de 2017. Vamos a saludar a nuestro amigo Víctor Domingo. Muy buenas tardes, Víctor.
Hola, buenas tardes, Alberto, ¿qué tal?
Buenas tardes, Víctor. ¿Tú te lo crees lo de junio de 2017? Porque esto es como el cuento de nunca acabar, ¿no?
Pues sí, tienes razón. Esto de roaming es el cuento de nunca acabar, porque parece que en el Parlamento y en la Comisión Europea cada vez le están dando largas a este asunto. Pero bueno, parece que la última fecha que se ha puesto será para efectivamente junio de 2017 para que se haya eliminado por completo el roaming en este famoso, que bueno, ya saben nuestros oyentes que lo que es esto, ¿no? Que es pagar por datos cuando se sale fuera de la del territorio nacional, ¿no? Y vas a otros países como por ejemplo pues en la Comunidad Europea, ¿no? Y además que luego resulta que cuando vuelves y ves la factura, pues es un dinero impresionante lo que pagas por este concepto. Y entonces, por lo menos dentro de los países de la Unión Europea, pues es una cosa que les está costando a nuestros representantes en Europa quitar del medio, y bueno, han dado esa fecha, pero bueno.
Sí, lo que pasa es que al final a nuestros oyentes muchas veces parece que les volvemos un poco locos. Si bien se habían hecho una serie de, yo creo que de baremos económicos en los que había una reducción progresiva del roaming hasta este próximo año 2016, por ejemplo, este año se aplicaron unas cantidades determinadas por establecimiento de llamadas, SMS, transferencia de datos, etcétera, y el año que viene se reducen un poquito, y luego parece que realmente... Y ahí es el concepto que nos lía un poco quizá a nuestros clientes, ¿no? Parece que no va a ser tan sencillo como coger el SIM de una operadora de Francia, por ejemplo, pincharlo en un teléfono aquí en nuestro país y poder llamar al coste de tarifa de la operadora francesa, ¿no? En este caso, tendrá ese concepto que han establecido como límite justo, ¿no? Y es el que todavía no está regulado.
Sí, bueno, yo espero que eso sea limpio. Además, mira, yo creo que va a ayudar una cuestión, ¿no? Que es el y puede parecer que no tenga mucho que ver, pero yo sí creo que va a tener algún tipo de influencia en este asunto, que es el SIM de Apple, ¿no? Uh-huh. Que ya se ha puesto, ya está en España, ya está a la venta para los iPad y para el iPad mini. Y bueno, yo creo que eso va a ser una posibilidad donde las operadoras se pongan las pilas y dejen ya de presionar como lobby a nuestros representantes, ¿no? Yo creo que y hay que tener en cuenta que bueno, yo creo que habría que hacérselo saber a nuestros representantes que bueno, pues que velen por nuestros intereses, ¿no? Y no solamente por lo de las operadoras, porque estos retrasos, esto que estás comentando tú de poner los precios, de alargarlos, de que si el precio es justo, no. Vamos a ser un poco serios, porque en definitivas cuentas las operadoras que están operando en España están operando en Francia y en Bélgica y en Inglaterra, son las mismas operadoras, o sea que no os hagáis ese tipo de cambalaches, porque esto es un dinero importante, ¿no? Y va a venir Apple con su SIM, y sí, como sigan creciendo con este asunto, pues tú verás ahora como las operadoras que bueno, que sería una cuestión un poco a lo mejor a discutir más tranquilamente, ¿no? Pero tú fíjate que ahora Apple pues venda su SIM y ya te venda el aparatito y te venda la conexión. Nos van a quitar un poco las tonterías, ¿no?
Sí, yo creo que las operadoras tendrán que pensar en una fórmula adecuada y proponerla a la Unión Europea para realmente poder ser competencia de Apple, ¿no? En caso de que finalmente se produzca la llegada de este SIM.
Bueno, ya han anunciado, la semana pasada ya han anunciado la venta del SIM para los iPad y iPad mini, y ya eso se va a llegar, y eso, bueno, es como se suele decir, esto es empezar, y una vez que empiezan, pues cuidado con el tío Paco y las rebajas, ¿no? Porque esto ya no solamente es que vendan la maquinita, sino que te venden ya también la conexión. Y a ver las operadoras, porque tú fíjate el nivel que nuestras operadoras para todo el tema de las conexiones móviles están haciendo con los famosos Apple, ¿no?
Sí, señor.
Que algunos son fundamentales, los Apple C, bueno, los iPhone 6 y todo este tipo de cosas, ¿no?
Bueno, pues veremos a ver si realmente se cumplen los calendarios y no tenemos ese límite justo que prevé la Unión Europea y finalmente las operadoras, pues acaba siempre siendo algo transparente, ¿no? Que tú puedas llevarte el SIM de la operadora que quieras al país de la Unión Europea donde te encuentres en ese momento y poder utilizar esas tarifas o usar ese, o beneficiarte de las tarifas que tengas contratadas con tu operador habitual.
Claro, y acabemos con esta pesadilla. Aunque tengamos este calor insoportable, ¿no?
Efectivamente. Oye, Víctor, hoy queríamos comentar contigo también algo que está muy de moda, porque la semana pasada veíamos que se aprobaba finalmente esta llamada ley Mordaza, y bueno, pues muchos son las inquietudes que tienen los internautas al respecto del impacto que puede tener en el uso de tecnología o en el uso de redes sociales, y que están contemplados dentro de esta ley y que en un momento determinado pueden dar lugar a interpretaciones equívocas, ¿no? Y
incluso,
son muchos puntos
a afectarnos,
claro, claro.
Internauta, yo creo que no solamente la ley de seguridad ciudadana está afectando como ciudadanos, que bueno, eso es otra discusión, pero como internauta sí que efectivamente nos puede afectar, y de hecho durante esta semana pasada la red hasta, como se suele decir, ha estado echando chispas precisamente por lo que puede afectar a los internautas, ¿no?
Si quieres, repasamos brevemente un poco qué es aquello que se ha puesto de manifiesto y que parece que preocupa más a los internautas, ¿no? Y, por ejemplo, en el aspecto de móviles y cámaras, que ya sabemos todos que con cualquier dispositivo móvil prácticamente uno puede estar realizando un vídeo y subiéndolo en paralelo a una red social y que tenga o se recoja o se haga eco cualquier red social inmediatamente de aquello que se está produciendo en un momento determinado, ¿no?
Sí, ahora mismo lo que puede afectar es algo que no sucedía en este momento. Bueno, este es un denominador común en toda la ley, ¿no? Dar prioridad, salvo en un supuesto que lo comentamos ahora a continuación, a los agentes de la autoridad, a las fuerzas de seguridad del Estado, sobre lo que dicen los jueces. Y efectivamente, ahora cabe la posibilidad de que si un agente considera que le has hecho una foto, porque no se puede hacer fotos o está prohibido hacer fotos a los agentes en ejercicio de sus funciones. Uh-huh. Bueno, sí se pueden hacer, efectivamente. Lo que no se puede hacer es difundir esa imagen por medio de las redes sociales o subirlas a internet. Entonces, si un policía en una manifestación, en cualquier tipo en cualquier tipo de caso, considera que le estás haciendo una foto y que tú tienes un móvil o una máquina de fotos con conexión a internet, pues puede decomisarte incluso por recogerte temporalmente ese aparato. Es una cosa que no sucedía en este momento, con solo la posibilidad de que piense que le has hecho una foto y que la puedes subir a las redes sociales o que la puedes subir a internet, ¿no? Yo, esta es una de las cuestiones que ha pasado muy desapercibida, pero que puede generar, pues, yo creo que conflictos importantes, ¿no? Con esto. Y esto queda absolutamente claro, porque ya no es que alguien suba una foto y luego vayas al juez, no, ya en el momento el policía, el guardia civil, el policía municipal que considere que estés haciendo eso, tú la puedes decomisar. Luego hay una cuestión en la que la ley esta también se muestra pues bastante severa y bastante poco garantista de cara al ciudadano, que es el tema de promoción de manifestaciones, ser promotor de manifestaciones. Pues efectivamente, si hay manifestaciones que no son legales o que atentan contra la seguridad o que, bueno, pueden causan perjuicio, y tú la retuiteas y tú la difundes, aquí puede haber problemas, ¿no?
Sí, porque ¿quién nos dice que, Víctor, que un comentario nuestro en una red social pueda ser utilizado para vernos como un promotor de una manifestación, que luego se vaya de madre y que se líe la de Dios y acabamos teniendo que dar explicaciones nosotros, ¿no?
O que veas una convocatoria de manifestación, que te apetezca esa manifestación y luego no haya sido legalizada o tenga algún tipo de problema. Ya, ahí ya se pueden generar problemas. Por supuesto, en cuestiones de propiedad intelectual, la web de enlaces, bueno, pues ya aquí esto les mete cárcel directamente, de un año a cinco años, a todo ese tipo de web de enlaces, las famosas descargas, que esto complementa a la ley SIDNE. Y luego, en materia de ofensas al honor, aquí sí es el juez el que decide, pero el criterio, pues es un criterio que se, digamos, de alguna manera se alarga, ¿no? En cuestión de bueno, pues cuando se está arremetiendo contra alguna persona o se le está poniendo, bueno, pues se le está insultando, pues todo ese tipo, en este tipo de cosas sí que puede haber problemas de y sobre todo pues la fuerza de seguridad del Estado pues te puede llevar a juez, pero son los jueces los que dictaminan este tipo de cosas, y aquí sí que, bueno, pues queda la cosa bastante más clara desde el punto de vista de defensa de los derechos fundamentales, ¿no?
Sí, en este caso sí. En todo caso, la polémica también está servida, porque ya ahí, en función de qué o qué tipo de expresión realicemos, bueno, pues las ofensas son interpretadas en un sentido y otro. Pero bueno, como tú dices, ahí en este caso ya le corresponde a un juez dirimir.
Ahí dirimir un juez, y bueno, hemos tenido un caso muy reciente, y yo creo que esa va a ser la tónica que se va a dar hasta este momento. Hombre, hay que distinguir siempre, hombre. Los comentarios que sean que sean ofensivos, que sean de mal gusto, a los que son delitos, claro, directamente, ¿no? Y bueno, eso no lo va a decidir un policía, sino que siempre lo va a decidir un juez. Luego pues siempre queda el terreno abierto de las redes sociales, ¿no? Si un retweet, si por ejemplo una palabra ofensiva pues es un hashtag y es tendencia ese hashtag, toda la gente que ha estado trabajando sobre ese hashtag o que ha estado retuiteando, pues qué tipo de responsabilidades puede tener. Pero bueno, esto en cualquier caso a mí me preocupa menos, porque siempre que sean los jueces los que diriman sobre este asunto, a mí me bueno, pues ahí
seguro estamos más tranquilos.
Garantiza nuestro derecho, sí, porque no se trata de que aquí pues estén los policías encima de cuestiones, y sean los policías los que, como en el caso que habíamos hablado de los teléfonos y de los móviles y todo,
sí,
esto,
señor,
sean los que te castiguen o los que multen o los que fallen, ¿no?
Bueno, Víctor, pues yo creo que temas muy interesantes los que hemos tratado hoy. La semana que viene seguiremos hablando de temas interesantes, y cuidadito con lo que publicas en la red.
Pues sí, no, pero eso siempre hay que tener cuidado con lo que se publica. Y sobre todo hay una cosa que yo siempre hago una recomendación. Antes de publicar nada en la red, ya sea en el blog o en un correo electrónico o en las redes sociales, si puedes y ves que es algo controvertido, cuenta hasta 100 primero y luego haces clic.
Y luego te vas de vacaciones. Fuera del país, sí, si es posible. Bueno, un abrazo.
Hay que pensárselo mucho. Un abrazo,
sí,
Alberto.
Sí, señor, un abrazo. Muy buena semana. Hasta luego.
Atrapados en la red, sin horario en nuestra web, www.ondamadrid.es.
Bueno, pues abrimos nuestra sección de videojuegos, y como os anticipábamos en nuestro sumario, vamos a hablar de un lanzamiento que tenemos en España y que ha pegado muy fuerte en Japón, y ya se han vendido más de 5 millones y medio de unidades. Hoy tenemos en Atrapados en la Red a Manuel Curdi, portavoz de Nintendo, para hablar de Tomodachi Life. Muy buenas tardes, Manuel.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, pues encantados de saludarte en Atrapados en la Red. Hacía muchísimo tiempo que no hablábamos tú y yo en antena, ¿verdad?
Hacía bastante, sí. Sí, hacía bastante.
Hemos hablado mucho con Pepe Arcas en Atrapados, pero tú nos habías dado esquinazo, Manuel.
Bueno, cada cual tiene su protagonismo en
eso
su momento.
Eso es que estaba muy liado preparando lanzamientos y trabajando en otros aspectos, ¿no?, en Nintendo.
Sí, de descansar descansamos pocos.
Muy bien. Oye, ¿qué pasa? ¿Que va a arrasar en Europa también este fenómeno que tiene en Japón, bueno, pues más de 5 millones y medio de unidades vendidas y que parece que con este nuevo concepto de juego, parece que Nintendo este año también nos va a dar guerra, ¿no?
Pues hombre, es un juego que contra todo pronóstico, porque en un principio es un producto con un planteamiento muy japonés y que a primera vista puede parecer muy extraño, ha roto bastantes esquemas. O sea, es un juego que lleva desde el lanzamiento prácticamente rotura de stock, que llevamos ya más de 200.000 vendidos y que lleva ya bastante tiempo sin salir del top 10 de ventas de total de plataformas. O sea, y lo mejor de todo es que es un juego que cada semana vende más. O sea, que no es un típico lanzamiento del sector de videojuegos que tiene un pico de venta muy alto en las dos o tres primeras semanas y luego prácticamente desaparece, sino que es un juego que tiene una proyección de venta muy alimentada por el boca oreja de la gente que lo juega.
Oye, pero en este caso, bueno, yo creo, quizá no tanto, ¿no? Pero en el momento que Nintendo también apostó por Pokémon o por Brain Training en su momento, pues tampoco se sabía muy bien la acogida que iba a tener en Europa, ¿no? Ese tipo de lanzamientos. Y tuvo una acogida magnífica y probablemente sea el caso de lo que va a ocurrir en Europa, muy probablemente, ¿no?
Sí, bueno, es el típico caso donde nos tenemos que callar la boca, pues los que vemos las cosas, los temas que van bueno, y a veces las vemos con un poco de miedo, decir, bueno, no sé yo esto si no es demasiado japonés. En este caso es un concepto de juego extraño, porque tú sabes que el juego consiste básicamente en que tú tienes una isla que la pueblas con tus Mis, que básicamente creas el Mi de quien quieras, que son Mis un poco especiales porque son más tomodachis que Mis, uh-huh. O sea, son Mis que tienen personalidad, que hablan y básicamente se relacionan entre ellos y prácticamente tu diversión consiste en ver las cosas que pasan dentro del juego por esas relaciones entre los tomodachis, porque básicamente en el juego lo que pasa son cosas que no pasarían en la vida real y tú lo que haces al final es compartirlas. Es casi un concepto de juego casi de casa de muñecas. Entonces tú cuando ves llegar eso a tu responsabilidad y dices, bueno, pero esto, ¿cuánto de verdad va a vender o qué mercado hay para esto? Pues lo ves con precaución, pero la verdad es que el tiempo y pues evidentemente los dos juegos que has comentado, pero podríamos hablar de bastantes más, demuestran que el gusto japonés y el occidental no es tan, o al menos el español o el francés, no es tan diferente.
Bueno, en este caso además yo creo que él hace muy interesante que en el videojuego podamos customizar esos avatares, ¿no? Y darles una fisionomía particular, dotarles de una voz, hablan en perfecto castellano, con lo cual además pues va a llegar a mucho más público, ¿no? Y quizá finalmente esa interrelación y el ser el propio creador de esos avatares pues también haga que nos enganche también a jugar a Tomodachi Life, ¿no?
Hombre, sobre todo, tú les das una personalidad a tus tomodachi. Tú, por ejemplo, si haces algún amigo, algún miembro de tu familia, un cantante al que admires, pues le das la personalidad y ese avatar o ese tomodachi hace acciones y habla según esa personalidad. Entonces eso le da mucha riqueza. Si quieres, nosotros acabamos de abrir el Facebook de Tomodachi Life. Y ahí pues cualquiera puede ver bastantes cosas, secretos, guiños, trucos de lo que hay dentro del juego, porque bueno, prácticamente es inagotable. O sea, es un juego que cuantos más tomodachis o más mis tienes dentro de la isla, mayor número de relaciones se crean y mayor número de situaciones se despiertan.
Y además uno puede gestionar de alguna manera esas relaciones, pero finalmente no puede acabar concluyendo qué va a pasar con ellos, ¿no? Ellos tomarán sus propias decisiones en función de los consejos que tú les des.
Sí, tú les puedes dar algún consejo, tú les puedes facilitar un poquito las cosas, pero al final si dos personas, si dos tomodachis no se pueden ver, es que no se van a poder ver por mucho que tú...
Lo que pasa en la vida real, ¿eh?
Sí. Por mucho que tú puedes intentar mediar, pero al final ese tipo de relaciones de amistad, de amor, de odio, de peleas, de tal, pues no dejas de ser un mero espectador con una capacidad de actuar limitado, que es precisamente lo que hace el juego interesante. O sea, el hecho de que tú no puedas controlar o prever qué va a pasar y que al final siempre En este caso la ficción supera la realidad, porque siempre vas a ver cosas que te hacen gracia precisamente y te apetece compartirlas porque te sorprenden o porque es algo que nunca pasaría en la vida real, es lo que le da potencia al juego.
Bueno, en este caso, Manuel, también muy interesante, y es que el juego se integra con las redes sociales más usadas en este momento, Facebook, Twitter o Tumblr, lo cual también hace que uno participe de su experiencia con el resto de su comunidad, y de esa forma pues también se fomenten muchas más relaciones entre el videojuego y el mundo real, ¿no?
Sí, hombre, ya te digo que básicamente todo está muy muy relacionado. O sea, cuando te digo que el juego está vendiendo más cada semana, tiene mucho que ver con la mejor herramienta de marketing que tiene el juego, que es lo que dice la gente que tiene el juego. El juego está preparado para que tú puedas estar viendo una situación, captures una fotografía y inmediatamente la subas a tu red social. Y eso es lo que le da fuerza al juego, es lo que le da fuerza pues a la página de Facebook, y es lo que le da al final un recorrido que le hace ser muy diferente, pese a ser un juego muy muy diferente, o una propuesta de juego que resulta extraña, que resulte tan tan longeva y tan tan potente a lo largo del tiempo.
Bueno, Manuel, pues solo nos queda a aquellos que todavía sean reticentes. El juego lo habéis lanzado en junio en España, así que ya pueden empezar a jugar con él. Y a todos aquellos que sean un poco reticentes y quieran pensárselo, pues le podemos recomendar que se dé una vuelta por Facebook, por YouTube, por la página oficial del juego de Nintendo, ¿no? Por ejemplo.
Sí, yo creo que en el Facebook es donde van a ver más, van a ver más cositas diferentes y van a ver sobre todo más usuarios que comparten sus cosas y donde van a ver realmente lo que dice la gente, que es mucho más interesante que al final lo que decimos la gente de las compañías.
Bueno, pues desde aquí os animamos a empezar a jugar con Tomodachi Life, el juego que ha revolucionado Japón con más de 5 millones y medio de unidades vendidas y que estamos seguros que también aquí en España y en Europa va a causar furor. Manuel Curdi es portavoz de Nintendo, muchísimas gracias y la semana que viene seguiremos hablando del mundo de Nintendo. Un abrazo.
Para dirigir dudas, experiencias o denuncias al programa, nuestra dirección de correo electrónico es atrapados@ondamadrid.es.
De mi corazón.
Tu pulso se acelera, las pupilas se dilatan, tu mente dice, no puede ser, estas vacaciones no pueden costar tan poco, debe ser un error, pero no. Es el efecto rebajas. Con los precios irresistibles de Viajes El Corte Inglés, no te prives de vacaciones. Págalas hasta en 10 meses y con el mejor precio garantizado. Además, si reservas ya y compras un televisor LG OLED, tienes 300 euros de regalo. Consulta condiciones. Ahora con el efecto rebajas, los precios de Viajes El Corte Inglés son más irresistibles que nunca.
101.3 y 106 FM.
Bueno, pues vamos a hablar de seguridad y como siempre lo hacemos dándonos una vuelta por el Instituto Nacional de Ciberseguridad de León y contactando con nuestro amigo Marcos Gómez, su director de operaciones de INCIBE. Muy buenas tardes, Marcos.
Muy buenas tardes, Alberto.
Bueno,
a todos.
Pues una tarde pues calurosa, como casi todas las del verano, pero para eso estamos, para que siga subiendo la temperatura, hablando de tecnología y, por supuesto, hablando de seguridad. Marcos, estamos de enhorabuena, ¿no? Porque mucho me consta que lucháis contra la ciberdelincuencia y también hay muchos otros que luchan contra ella. Y ha caído la mayor red de ciberdelincuencia de Europa, ¿no?
Posiblemente. Estamos hablando de una operación que bueno, pues que se lanzó, atención, en el año 2013, estamos hablando de 2 años de trabajo, por los miembros de JIT, J-I-T, que son Austria, Bélgica, Finlandia, Países Bajos, Noruega y Reino Unido, y que intentaban detener a sospechosos del desarrollo, explotación y distribución de dos conocidos troyanos que seguro que os suenan, Zeus y sí. SpyEye. Bueno, son de las bondes más famosas, ¿no? Con esto canalizaban y monetizaban pues gran cantidad de ciberdelitos, y en este caso pues adaptaban los troyanos pues para sortear las medidas de seguridad que suelen tener, por ejemplo, los grandes bancos online en Europa. Estamos hablando, bueno, pues de una operación que además se ha hecho con investigadores de autoridades judiciales, bueno, pues de Europol y Eurojust, y bueno, pues ¿dónde han encontrado estos señores? Pues en Ucrania. Han desmantelado ese grupo criminal informático, bueno, pues que es responsable de muchas de las actividades de ciberdelito que hay hoy en Europa y que, bueno, que no será la última, y bueno, pues veremos que cada vez más estas operaciones coordinadas, porque no hay otra manera de encontrar a los sospechosos y finalmente a los que materializan este tipo de ciberdelitos. Así que buena noticia, porque han pillado con las manos en la masa a estos sospechosos.
De todas maneras, los países del este son muy dados, ¿no?, a estar en ese mundo oscuro paralelo de la red, que genera muchos problemas al resto de la comunidad internauta.
Lo es. La verdad es que ellos en los últimos 4 o 5 años también han creado equipos de respuesta a incidentes. Las autoridades judiciales y policiales luchan también contra el ciberdelito, están dentro del mismo mercado común, digamos, pero que duda cabe que la legislación, bueno, pues es más laxa, más flexible que en España, y son un poquito agujero negro en el que allí están los cazadores de mulas, por ejemplo. Está donde acaba el dinero cuando se lleva a través de vías como Western Union o similares, y bueno, pues que duda cabe que son un dolor de cabeza de estas mafias del este para, bueno, pues para Europol y para las ciberpolicías.
Bueno, pues nos alegramos por esta red de ciberdelincuencia que ha caído en el este de Europa, en Ucrania concretamente, y veremos a ver si le siguen otras redes que andan pululando por Internet. Ahora vamos a hablar acerca de una noticia importante, y es que atacan con phishing de nuevo la plataforma de iCloud.
Sí, sí, bueno, y en este caso estamos hablando de phishing, tú bien lo has dicho, Alberto, estamos hablando de ingeniería social. Nos hacen creer a todos aquellos que seamos usuarios de iCloud, bueno, pues que a través de un correo electrónico, bueno, pues que nuestro nombre de usuario y nuestra contraseña está en manos de un tercero, y nada tan fácil como para que comprobemos que efectivamente eso es así o no funciona, y demos automáticamente nuestro nombre de usuario y nuestra contraseña a una página web que nada tiene que ver con iCloud y que ni siquiera en ese correo electrónico nos hacen llegar, lleva un adjunto, simplemente lleva un enlace en el cual si pinchamos y no tenemos, por ejemplo, un analizador de URLs maliciosas, en algún caso lo hemos recomendado desde la Oficina de Seguridad Internauta de INCIBE, bueno, pues nos puede pasar que lleve a esta página y en esta página nos pidan esos datos que finalmente acaban en manos de un tercero, y ya que sí entren en esos activos de información que tenemos metidos dentro de iCloud, sobre todo las copias de seguridad en nuestros dispositivos más importantes. Así que mucho cuidado, no hagamos caso de esto, y mucho menos facilitemos, como siempre, usuario y contraseña. Y si lo hemos hecho, cambiemos rápidamente esa contraseña por una buena y más fuerte y robusta que antes.
Madre mía, bueno, pues voy a hablar que estar muy atento y sobre todo seguir las recomendaciones y buenas prácticas que a menudo recordamos aquí en la sección de seguridad de Atrapados en la Red, donde como siempre incidimos en que es importante y muy sano eso de cambiar de contraseña, aunque nos cueste trabajo recordarla. Vamos a hablar acerca de una iniciativa importante que se lleva a cabo desde INCIBE, y es una guía de ciberseguridad para comercio electrónico, pymes, empresarios y sobre todo lo de siempre, que toca ponerse al día.
Eso es, porque estamos hablando que muchas de las pymes españolas utilizan los medios electrónicos, tales como Facebook, por ejemplo, donde tener un aportamiento al mundo, pero también lo que suelen tener es una tienda online que tiene, pues bueno, pues muchos aspectos positivos, ¿no?, con una serie de objetivos de usabilidad, accesibilidad, de estilo y de estrategia de posicionamiento, que finalmente nos da ese negocio, esa apertura hacia muchos más clientes que si no tuviéramos internet tendríamos. Pero hay muchos más problemas a los que hacerse frente, ¿no? Por ejemplo, podemos ser víctima o estafa de estos que hemos comentado, ciberdelincuentes que intentan atacar nuestra página web, o incluso nos puede modificar el contenido, hacer una suplantación o incluso meternos algún tipo de malware en esa página que no está bien protegida. Entonces, lo más importante es intentar que esa puerta, esa tienda online, esté bien protegida, y para eso os damos una serie de pautas de protección en esta guía de ciberseguridad en comercio electrónico, que es dirigida exclusivamente para que el empresario que se apoya en un tercero o lo hace él mismo, bueno, pues tenga unas pautas de seguridad que aumenten esa confianza y esa ciberseguridad, para que los datos de nuestros clientes no acaben en manos del tercero, por poner un ejemplo, y que en definitiva esa tienda online sea más segura y dé más confianza a la hora de hacer comercio electrónico, que es lo que queremos, ¿no?, que se desarrolle un poco esta economía.
Oye, Marcos, en muchas ocasiones nuestros oyentes, y supongo que a ti también te hacen llegar a través de otros circuitos, quieren saber al respecto de, bueno, pues toda esta información que desde el Instituto Nacional de Ciberseguridad se les hace llegar como guías de ciberseguridad, etcétera. Si desde red.es o INCIBE también se puede dar otro tipo de soporte a empresas, o tienen que recurrir a servicios profesionales de otras organizaciones.
Vamos a ver, nosotros tenemos dos vías muy importantes. Una es la gestión de incidentes. Hay empresas que no se pueden permitir el lujo de, bueno, pues contar con un tercero, entonces ese apoyo lo tienen gratuitamente. Somos un servicio público y para eso los impuestos que pagan nuestros contribuyentes, bueno, pues tienen que acabar en un sitio útil, que en este caso estamos hablando de este servicio. Y además, bueno, pues para aquellos que sí se pueden gastar o invertir en seguridad, que nosotros lo consideramos mejor inversión que gasto, os invitamos a que echéis un vistazo al catálogo STIC, que es el catálogo de empresas de ciberseguridad en España. Estamos hablando de más de 1.200 empresas que más de 6.000, 7.000 productos y servicios de ciberseguridad. Muchos de ellos están adaptados o especializados en el entorno PyME, es decir, trabajan para hacer una consultoría de ciberseguridad a una empresa, como que te buscan esos agujeros de seguridad que nosotros muchas veces hablamos, ¿no? Que van desde que tengas conectado tu base de datos o tu página web mal a la red y te encuentren ese agujero de seguridad y te digan dónde cubrirlo, ¿no? Es muy importante que sepan que ese servicio existe también en la página web de Incibe, y lo más importante es que gran parte de las pautas que nosotros recomendamos te las puede dar un tercero, pero también las podemos implementar nosotros básicamente, de forma autónoma, ¿no? Para eso, claro, hay que ponerse al día en ciberseguridad y también damos esas pautas de cómo hacerlo lo mejor posible, pero intentamos que estos servicios convivan con los que ya tienen los terceros, esos proveedores de ciberseguridad que existen en España, que vienen trabajando desde hace muchos años.
Bueno, pues ahora vamos a cambiar de tema radicalmente, Marcos, después de habernos hecho o habernos adentrado en el mundo de las pymes, empresarios y soporte, y vamos a hablar acerca de una historia real, y es que el verano pues da para muchas historias de amor, y en este caso encontrar el amor por internet le puede salir a uno caro, ¿no?
Sí, os contamos en osi.es, en la oficina de seguridad internauta, que también lo tenéis la información en Atrapados en la Red, pues la historia real de una persona que se puso en contacto con nosotros porque había tenido muy mala suerte, se había echado una novia por internet, que es una cosa cada vez más habitual, y esta novia, estaba en Ucrania.
Sí, finalmente Ucrania otra vez.
Ese agujero es importante, ¿no?, de ciberseguridad. Y al final accedió a la petición de esta chica, de esta novia que se había hecho por internet, para visitarla, y tuvo que pagar por adelantado el dinero del apartamento donde se iban a ver durante 10 días. Resulta que se encontraron efectivamente allí, el hombre aflojó el dinero y a la hora esta chica había desaparecido automáticamente de su vida, se quedó compuesto y sin novia y además sin bastante dinero en el bolsillo. Denunció efectivamente los hechos, pero es muy difícil que este tipo de delitos pues acaben en manos de la policía local, o en este caso Europol o nacional, y se investiguen. Es una forma en la cual las microestafas sirven para financiar estas mafias del este, claro, que luego van a por muchas más víctimas. Es un caso que os explicamos en osi.es y que nosotros convertimos en historia real, evidentemente está anonimizado, pero que nos puede pasar y que atienden a la ingeniería social a intentar engañarnos con cosas que deseamos, que en este caso es tener una persona a tu lado con la que pasar un rato maravilloso, digamos, ¿no? Entonces, cuidado con el bolsillo, que es lo que buscan este tipo de gente, de ponernos anzuelos como este tan interesante.
Y además es que en este tipo de casos muchas veces ocurre que el afectado siente algo de vergüenza o pudor en denunciar este tipo de hechos, ¿no?
Sí, efectivamente es una de las cosas con las que juegan, es un factor importante esa vergüenza y también el hecho de que, sea difícil investigar a los estafadores. En cualquier caso, ya volvamos teniendo, ejemplos de este tipo de gente que ya pierde esa vergüenza y dice, que no le pase a más gente como me pasó a mí y que sean menos los afectados de este tipo de estafas.
Bueno, por último, Marcos, no te queremos robar mucho más tiempo, porque sabemos que estás muy ocupado, pero un simple comentario, yo no sé si desde, que seguro que sí, desde Incibe estáis al tanto de las actualizaciones. Hablábamos hace poco de las actualizaciones que ponían para Android, o que se habían liberado para Android y que tenían que validar los fabricantes, en este caso Samsung, ya lo ha hecho durante la semana pasada para los dispositivos S3, S4 y S5, de la versión 5 de Android, y era si teníamos algún comentario al respecto de la seguridad de esta versión nueva.
Acerca de esa versión nueva, no, pero sí un comentario que hicimos, me parece que fue hace 2 semanas, en un programa en el que avisamos sobre el uso del navegador que viene por defecto con SS3, S4 y S5,
sí,
y que creemos que no todos los operadores han desplegado esa actualización de seguridad y que se mantendría el mismo problema que os comentábamos del navegador, de modo que obligaría a los usuarios del mismo a esperar que el operador que tengamos de telecomunicaciones lo libere o utilizar alternativamente cualquier otro navegador que no sea el que lleva por efecto Android y usar, por ejemplo, Google Chrome o Mozilla Firefox, que sí que se pueden utilizar en este caso. Así que mucho cuidado, pero cualquier dato sobre actualizaciones, tanto en el fabricante como en la página web, por ejemplo, de la oficina de seguridad internauta, vais a encontrar los últimos datos.
Muy bien, Marcos, pues no te entretenemos muchísimo más. Muchísimas gracias. La semana que viene seguimos hablando de seguridad. Que pases muy buena semana. Un abrazo.
Igualmente, un abrazo para todos.
Venga, hasta luego.
Para dirigir dudas, experiencias o denuncias al programa, nuestra dirección de correo electrónico es atrapados@ondamadrid.es.
Bueno amigos, pues hemos llegado al final. Si os hemos entretenido, objetivo cumplido. En la recepción ha estado Arancha Bravo. Recibo un saludo a Alberto Burguillo en nombre de todo el equipo de Atrapados en la Red. Muy, muy buena semana amigos.
De tanto buscar. Me sedujo y el resto de su ser me lo imaginé. ¿Para qué quiero más si me da lo que quiero tener? Dirilo. Y todo mi amor arroba go.com. Y tú me arroba, arroba, arrobado la razón. Mándame un email que te abriré mi buzón. Y hago un rinconcito en el archivo de mi corazón. ¿Para qué quiero más si me das lo que quiero tener? Te digo, te di todo mi amor @.com y tú me arroba, arroba, arrobado la razón. Mándame un email que te abriré mi buzón y te hago un rinconcito en el archivo de mi corazón. Te di todo mi amor en el archivo de mi corazón. Ciberpirata de amor, me has abordado a traición. Ciberpirata de amor, me has abordado a traición.
Muchas gracias. Un placer enorme, de verdad.